Em nome do Pai, do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Quero graças, Senhor, contigo. Bendita tu és entre as mulheres. Bendito é o fruto do ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores, agora
e na hora da nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos cielos. Bendito o Espírito serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos cielos com luz do Espírito Santo, dando-se gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. ¿Cómo? Esta es de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 3. El mensaje es que trata de evitar el pecado, ¿no? Hay que evitar el pecado. Es el mensaje de la palabra de Dios. La primera lectura también en la misa también es lo mismo. Y hoy vamos a pasar a número 156 en la alegría del Evangelio. El título: Recursos Pedagógicos. Estamos hablando por varias semanas de la homilía o de la prédica. Como dicen ustedes muchas veces, el mensaje, ¿no? Esas varias palabras son lo mismo. Homilía, prédica. El mensaje. Ok, ya en su texto vamos a leer comentar. Algunos creen que pueden ser buenos predicadores. Y voy también a poner catequistas, porque ustedes tienen que predicar la palabra de Dios también, ¿no? Varios, la mayoría de ustedes han dado catecismo o han dado catecismo en el pasado. Uno cree que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tiene que decir. Pero descuiden el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Lo que Papa está diciendo es en una prédica, o una clase, hay dos elementos, que sería la forma, o la forma significa la manera de presentar el tema. Forma, la manera de presentar el tema, es importante. Y la materia. ¿Qué significa la materia? Sería el contenido, ¿no? El contenido, que sería la sustancia. Yo estoy escuchando una serie de pláticas sobre San Agustín. Y San Agustín, hasta el libro 8, se divide las confesiones en libros, ¿no? Libro 8 es su conversión. Está buscando la verdad y se topa con un grupo de personas que se llama maniqueos. Maniqueos es una filosofía falsa que se llama dualismo. Dualismo, que significa que materia es mala, espíritu es bueno. Y él tiene, estaba atrapado con ello por un rato. Pero uno de ellos no podía darle una respuesta de sus preguntas hasta que llegó el famoso Fausto, quien fue el jefe del grupo. Fausto fue el jefe de los maniqueos. Y al encontrarse con Fausto, él fue un hombre que sabía hablar muy bien, usando palabras, expresiones, vocabulario muy rico, muy florido, ¿no? Entonces él tenía la forma, elocuencia, pero él no tenía la materia. Mientras él se encuentra con otro hombre que se llama San Ambrosio. San Ambrosio fue el obispo de Milán. Y ese hombre tenía la forma, pero también la materia, los dos. Y ese fue un instrumento muy fuerte en la vida de San Agustín que lo llevó a la conversión. Pues nosotros debemos saber cómo presentar nuestro tema. Es la forma, pero ese debe tener contenido. En una prédica o una plática o una clase de catecismo. O una conferencia, si uno da conferencia, tiene que tener una manera para presentarlo. ¿Cuál sería una forma debería tener tres partes? Es como escribir una obra escrita en la escuela. Tiene que introducción. Cuerpo. Conclusión. Entonces, una buena obra escrita debe tener una introducción. La sustancia es el cuerpo. Pero al terminar, debería dar una conclusión que sería como un resumen del cuerpo, del contenido. Lo mismo en un mensaje. Hoy yo había dado una prédica sobre el aborto. Hablé de mi tema. Desarrollé mi contenido. Y terminé exhortando a la gente de tratar de buscar una manera para tratar de luchar contra el aborto. Entonces debía forma y materia. Bueno, muy bueno saber esto. Si no, uno tiene nada más que confusión, ¿no? La persona que da plática que está confundida, confunde a la gente, ¿no? Y termina una pelota de confusión, ¿no? Así yo pienso en manera de hablar con sus hijos, debería tener esta como manera para expresarse, ¿no? Ese es el tema que queremos tocar. Es el contenido, es la conclusión. Pero si uno puede aplicarlo, yo pienso en muchas ramificaciones, maneras, que uno puede interpretar el mensaje del Papa. Orden, sistema, claridad, contenido. No hay maniqueos aquí, ¿no? Ok, muy bien. Espero que no. No son maniqueos, ¿no? Muy bien. No son herejes, ¿no? Esto que dice el Papa. Okay. Pero descuiden el cómo, la forma concreta de desarrollar una predicación. Dice el Papa, si quejen cuando los demás no los escuchen o no los valoren, pero quizás no se han empeñado en buscar la forma adecuada de presentar el mensaje. Entonces puede ser que tiene la materia, pero si falla en una forma adecuada, tal vez el contenido no se transmite. Dos son necesarias, ¿no? Forma y materia. La forma hay muchos más elementos. Por ejemplo, sobre la forma, son otros detalles. Uno es, por ejemplo, si uno está hablando desde la iglesia, por ejemplo, saber usar micrófono. Parece mentira, pero saber usar micrófono es muy importante. Ejemplo, cuando yo rezo la misa, yo tengo este micrófono que se pone alrededor de la oreja. Pero cuando voy al lambón, ¿qué hago? Yo lo pago. Porque si tiene este prendido, con el lambón prendido, tiene un eco. Si tiene un eco, se oye menos. ¿Ok? Ese es es un elemento de la forma. Otro es, si uno habla muy rápido, pierde la gente. Si habla muy lento, hace dormir a la gente. Es un arte, ¿no? Entonces, si habla muy rápido, pierde mucha gente. Habla muy lento. Tengo que buscar camas en la iglesia, ¿no? Para dormir. La iglesia no es un hotel, ¿no? Esos son detalles. Las personas que se dedican a transmitir la palabra de Dios. Es un arte. Es un arte. Dice el Papa. Recordemos que la evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización. Métodos y medios de la evangelización. Ok, bajando de la forma a la materia, y ya hablamos un poco de la forma aquí. Técnicamente la materia es más importante. Tal vez es un ejemplo escandaloso, pero si tiene cerveza, el humo encima es menos importante que la cerveza abajo, ¿no? A ver, no es muy buen ejemplo, ¿no? Pero es entendido, ¿no? O sea, si tiene lemon meringue pie, si sabe qué es eso, ¿no? La crema encima está bien, pero el contenido del pastel es más importante, ¿no? El postre es importante, pero la comida es mucho más sustancioso. ¿Son ejemplos entendibles, no?
Sí.
Ok. Ok. Respecto a la materia, tal vez lo más importante es saber en el tema decir cuentos. Saber decir cuentos. Si están mirando con ojos cínicos, le voy a dar la prueba, ¿ok? No hay un grupo de cínicos aquí, ¿no? Espero que no. Las parábolas. ¿Cuál es una parábola? Cuenta en mano con un saque de vino, ¿no? Cuenta en mano, pero con un saque de vino, como la cruz, ¿no? ejemplo, hoy en mi prédica tenía la sustancia fue cómo podemos reparar el daño del aborto. Pero terminé dando 3 minutos en cuento. Cuento muy actual de una mujer que murió dando a luz su bebé y murió poco después. Ya es una santa. Tal vez nunca oyeron su nombre, se llama Santa Jana Beretta Mola, una santa moderna muy, muy importante para el movimiento. Entonces, he dado el contenido, pero en cuento. Tal vez la gente se olvide el tema, pero si quiere, por lo menos el cuento con el cuento tiene un enganche con el tema. Persona buena conferencista o catequista debería tener su tema, pero con el tiempo cada tema tener varios cuentos que uno puede dar. Y tenerlo en el cuaderno o en la computadora. Cada tema relacionado con el tema, un cuento apropiado. Si dan pláticas más largas, cada loco tiene su tema, se dice, ¿no? Pero a mí me gusta muchas veces empezar con un chiste. ¿Ok? Especialmente si es un grupo serio, ¿no? Un chiste. Después, ¡ah, ah, ah, ah! Okay. Después de hacerlos reír, ya lo tengo en mi mano. Y van a escuchar, ¿no? El grupo del bautismo, ¿no? Mi estilo fue dar a veces tres chistes. Uno que no es tan cómico, segundo es mejor, y tercero, ¡ya! Sí, tiene que practicar sus chistes mejor. Sí. Ah. Pero en decir chistes también depende tal vez, bueno, usted tiene voz muy, muy débil. Si no utiliza el micrófono, puede ser que la gente no oye bien. Porque tiene voz muy débil. Y, por ejemplo, si cuando yo debo plática aquí, con mucho que hago, yo camino aquí, ¿no? O uso el micrófono. Estoy llegando al punto donde prefiero usar el micrófono. Porque si mi voz es débil y tiene 100 personas atrás, no me van a escuchar. Pero es un arte decir chistes. Es un arte. Se puede decir en inglés, it's all timing. It's all timing. Timing, ¿no? Timing es muy importante, ¿no? Y personas que están aprendiendo a dar pláticas, a veces son nerviosas al decir la broma, la gente está riéndose, dejarlos reír por 30 segundos, ¿no? Personas nerviosas tienen que seguir hablando, ¿no? Dejarlos reír por 30 segundos. Se puede sentar, entrar en el tema, ¿no? Recuerden que mi papá daba pláticas públicas, era, y él decía, una persona profesional que habla podría hacer reír a la persona y llorar a la persona en cuestión de 2 o 3 minutos. Cambiar los sentimientos, ¿no? Porque uno habla, tiene que tocar el corazón, ¿no? Reír es una buena cosa, pero por ejemplo, si llorar al número de los abortos es otro sentimiento que uno quiere suscitar en los oyentes, ¿no? Es un arte. ¿Y quién fue uno de los oradores más famosos? Fue San Agustín. ¿Cuál fue su trabajo antes de ser sacerdote? Orador público. La retórica, ¿no? estudiaba Cicerón y los oradores romanos, escritores más famosos, ¿no? Cicerón fue lo más famoso, ¿no? Dice el Papa, la preocupación por la forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. Y otro estilo que yo tengo que funciona mejor con los latinos que los americanos, hacen prédicas, es de hacer preguntas. Eso puede explotar en tu cara, ¿no? Pero si sabes usarlo bien, se involucra la gente, ¿no? Se involucra la gente, ya. Es importante, ¿no? Involucrar a la persona en el tema. Pero le voy a decir el secreto. La pregunta tiene que ser una pregunta muy fácil para entender. Porque tiene 1,000 personas, ¿no? No tiene que ser, ok, ¿quién fue el maestro profesional famoso de los maniqueos en la misa de los 10? No, nadie va a saber. Pero ¿quién fue el papá de Jesús? Supongo que María sabe, ¿no? Pero no sabe la estatua ya, ¿no? Entonces, lo que quiere cautivar el interés de la persona, ¿no? Cautivar. Que es responder al amor de Dios. Es responder al amor de Dios. Entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía. Okay, le voy a dar uno de los ejemplos mejores que yo creo que existe en el mundo moderno. ¿Quién es modelo? Para mí es lo mejor que hay. Pues muchas de sus pláticas están traducidas en español. Se podrían ir a YouTube español y escuchar la traducción, no va a ser perfecta, ¿no? Pero su forma es perfecta. Contenido mejor. Tiene la introducción. Muchas veces tiene una, dos, a veces tres chistes, ¿no? Ejemplo, cuando hablaba de Juan 23. Juan 23 era un papa muy chistoso. Él hizo la pregunta. A ver si usted sabe, Yolanda. ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? ¿En el Vaticano? ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? En el Vaticano.
Son pocas las que
trabajan. No, la mitad. La mitad, ¿ok? Es un chiste bueno, ¿no?
También hay una frase de que la basílica estaba cuando los pusieron la canonización de Juan Pablo II, que decía en la noche, Señor, a los problemas, esta es tu iglesia, yo me voy a dormir.
Sí. Sí. Ese no es tanto un chiste, es una actitud. Es de confiar en la divina providencia. Cuando lo eligieron papa, dijo, Señor, tú sabías desde la eternidad que yo iba a ser papa. podrías haberme hecho más fotogénico. Que era muy gordo, ¿no? ¿Sabía esto?
No.
Y él Fulton Sheen estaba con Juan 23 y él tenía mucha tensión con Cardinal Spellman, el arzobispo de Nueva York. Tenía poca envidia Spellman porque Sheen era más famoso, pero Spellman tenía el cargo más fuerte en el país. Él decía, Fulton, ven aquí. Podemos sacar una foto juntos para ser envidioso a Spellman. Dice Papa, es responder al amor de Dios, entregándonos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Él nos confía. Pero también es un ejercicio exquisito de amor al prójimo. Porque no queremos ofrecer a los demás algo de escasa calidad. En la Biblia, por ejemplo, encontramos la recomendación de preparar la predicación en orden a asegurar una extensión adecuada. Resume tu discurso de mucho en pocas palabras. Que lo que el Papa está diciendo en esto es contenido sólido. Contenido sólido. Pero evitar demasiado palabras. Contenido sólido. Que sí que preparación. Pero sin desperdiciar muchas palabras en el mensaje. Fulton Sheen decía una vez de dar un tema de 5 minutos era más difícil dar un tema de 60 minutos. Tiene que dar un resumen muy claro del contenido. Exprimir la naranja y dar el jugo a su sustancia. Aquí pasamos a número 157. Pero tomar como modelo Fulton Sheen, ustedes pueden tomarlo como su modelo. Lo que va a decir, Yolanda y Estela son otros Fulton Sheens, ¿no? Qué alabanza, ¿no? Tal vez estamos un poco lejos, ¿no? Pero hay que tratar, ¿no? Hay que tratar, ¿no? 157. Solo para ejemplificar, recordemos algunos recursos prácticos que pueden enriquecer una predicación y volverla más atractiva. Uno de los esfuerzos más necesarios es aprender a usar imágenes en la predicación. es decir, hablar con imágenes. Qué importante es esto, ¿no? Usar imágenes. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto, o dos ejemplos? Le voy a dar un ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de los atributos de Dios. Un atributo de Dios, y Jesús dice Santa Faustina, nosotros deberíamos meditar sobre los atributos de Dios, que son las calidades que explica quién es Dios. Calidades. Descripciones. Dios es omnipotente. Otra palabra, todopoderoso. Dios es todopoderoso. Ese es un atributo abstracto. Es abstracto, no es concreto. Entonces, la imagen es de concretizar el atributo concreto, es abstracto, con algo concreto. Ejemplo. Otro día estaba caminando a Seal Beach. ¿Sabe dónde está? Y había mucho viento. Y llegó una ola enorme. Que vino fuerte y se rompió a la orilla. Esta ola que llegó y se rompió es muy poderosa. Así como la ola que se rompió a la orilla del mar en Seal Beach es una imagen de Dios Todopoderoso. ¿Me entiende? Es muy gráfico. Se lo pinta su mente. Y tú sales de la iglesia, de la prédica, omnipotente. Padre habló del ola poderoso. ¿Y se pone plática con Dios con esto? O podemos hablar de Dios. Dios es eterno. Eterno significa que no tiene principio y no tiene fin, ¿eh? Principio y fundamento, ¿no? Podemos matar dos pájaros con un tiro. Esta ola que salió del mar, que vino y se rompió. Si tú vas mañana, ¿vas a ver olas? ¿Pero vas a ver olas? Muy bien. ¿Y la semana que viene? 3 semanas. Ajá. Se puede utilizar misma imagen para expresar otro atributo de Dios. Y va y ven, ¿no? ¿Ven? Y va. ¿Ven? Y va. Muchas imágenes que uno puede o debería sacar de la naturaleza. Podría tratar de explicar, por ejemplo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más abstracto que Jesús. Porque Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y divina. Entonces, ver y imaginar a Jesús es muy fácil, por ejemplo, esa imagen allá. Una pintura es una imagen. Pero uno de los símbolos que es una imagen del Espíritu Santo es fuego. Entonces, el Espíritu Santo, una imagen, un símbolo es fuego. ¿Sabe que una estrella es una pelota de fuego? No sé bien esto, ¿no? O el sol es una pelota de fuego. Sí, el sol es una estrella, tamaño mediano, pero es una pelota de fuego. Entonces, mirar el sol, que es una estrella, fuego tiene dos cualidades. Poco de física básica. Tiene luz y tiene calor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ilumina el intelecto. Pero también caliente el eterno tamaño. O tamaño. O la pureza de María. Levantar los ojos y ver las nubes blancas, ¿no? Están cruzando el cielo. Es una imagen de María. O el cielo celeste es el monte de María que nos protege. Su Papa dice que utilizar imágenes es muy importante en catecismo o la predicación dar pláticas. Nuestro Dios no es un Dios aburrido. Mi tío había dicho una vez que Dios podría haber creado el mundo en blanco y negro, pero tiene colores, ¿no? Presentar un arco iris. Un campo con flores con distintos colores. Son imágenes. Se les queda en la mente. Y mediante eso uno sube a Dios. No se queda la imagen, sino lo que la imagen representa. Entonces, hablar públicamente es un arte. El Papa está dando un curso fabuloso sobre cómo transmitir la palabra de Dios. Hablar con imágenes. Una imagen que me gusta mucho es Salmo 1. ¿Se acuerda de Salmo 1? Dice que el hombre justo medita la palabra de Dios día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, donde su follaje siempre verde y produce fruto abundante. Es una imagen muy bonita. Nosotros somos el árbol y el río que pasa. Es la gracia del Espíritu Santo. Las hojas verdes son los frutos o las virtudes que nosotros debemos practicar. Salmo 1, por su información. Que luego dice, a veces se utilizan ejemplos para ser más comprensible algo que se quiere explicar. Pero esos ejemplos suelen apuntar solo al entendimiento. Las imágenes, en cambio, ayudan a valorar y aceptar el mensaje que se quiere transmitir. Una imagen atractiva hace que el mensaje se sienta como algo familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. Una imagen bien lograda puede llevar a gustar el mensaje que se quiere transmitir. Despierta un deseo y motiva a la voluntad a la dirección del Evangelio. ¿Qué quiere? Ok, Jesús, por supuesto, es el más grande. Jesús es el más grande. Ustedes, díganme que si es una buena imagen o no. Es Jesús. ¿Listo, Calixto? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Qué utiliza Jesús? Dos imágenes muy comunes. Sal y luz. ¿Qué pasa si tú quieres preparar una comida y su sal vuelve insípida? No sirve para nada. Sal da gusto. Da sabor. Pero tú tienes que ser sal y dar gusto y sabor al mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Dice, ustedes son la luz del mundo. Tú vas en tu cuarto y trata de prender la luz, pero el foco... ¿Cómo?
Está fundido.
¿Qué sirve, no? Entonces, la luz tiene que brillar. Tú tienes que ser la luz. Transmitir la verdad. Una imagen, muchas veces, usted me oye mil veces, ¿no? Pero en bautismos, a mí me encanta empezar mi pequeño mensaje hablando de algo muy concreto. Habla del cirio pascual. Habla de la vela. Cirio pascual representa quién? Representa Cristo. Cristo resucitado. ¿Y la vela pequeña? Nosotros. Sirio grande, alfa omega, principio y fin, con la fecha, con los clavos, ¿no? Que son las llagas de Cristo. Grande. Pero la vela chiquita, frente al niño bautizado, está prendida. Pero se puede apagar. Apagar significa pecado mortal. Al prenderla, tiene que taparla con la mano. Si no tapa con la mano, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? No. Una imagen muy concreta. La vela. Años después, trae la memoria el día del bautismo. Yo soy la madrina. O la mamá. O el niño ve su propia vela. Entonces, Papa está diciendo que debemos saber usar bien las imágenes para transmitir la verdad. Cristo es el maestro. No se enciende una lámpara para taparla con un cajón. Alguien pues que brille su luz ante los hombres. Que vean esas buenas obras. Entonces, ¿qué es la luz? Las buenas obras. Y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Y claro, ¿no? Mateo 5, Sermón de la Montaña de Jesús. Una imagen bien lograda ya puede llevar gusto al mensaje que se quiere transmitir, despierta un deseo y motiva a la voluntad en la dirección del Evangelio. Entonces, en nuestro mensaje, el corazón es el Evangelio. Entonces, el corazón del mensaje es de hacer conocer el Evangelio. Amar el Evangelio. Y vivir el Evangelio. Entonces, como catequistas, como sacerdotes, el corazón del mensaje siempre tiene que ser la Biblia, pero especialmente el Evangelio. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, el corazón de la Biblia es el Evangelio. La Biblia es importante, pero el Evangelio es el corazón. Ejemplo, la iglesia es importante. El corazón palpitante de la iglesia es el Santísimo Sacramento, ¿no? Dice Juan Pablo II, el corazón palpitante de la iglesia es el Santísimo. Ya dice, debemos sentir una atracción como un imán, una atracción magnética hacia el Santísimo. Amén.
Amén.
Dice el Papa, una buena homilía, como me decía un viejo maestro, debe contener una idea, un sentimiento, una imagen. Qué bien. Una idea. Es el tema, ¿no? Sentimiento tiene que tocar el corazón. Y una imagen tiene que tocar la mente. Tema, idea. Sentimiento, toca el corazón. Imagen, algo que se le pinta en la cabeza. Parece muy ignaciano, ¿no? Muy ignaciano. Muy bien, realmente ese documento es riquísimo. Y dado que hoy en la iglesia leemos, bueno, celebramos los santos inocentes, debemos rezar en reparación por el aborto, ¿no? Rezar reparación y prevención. Yo lo quiero decir en el mensaje hoy día, la persona que me da más miedo es la persona que había hecho el aborto, pero no reconoce que había hecho mal. Esa persona que vive negando, usando la palabra, yo tengo el derecho de ser con mi cuerpo lo que se me toca, ¿no? Pedir para que ellos puedan reconocer sus faltas y pedir perdón y recibir la misericordia de Dios. Dios quiere dar su misericordia, pero va con la condición que pidamos disculpas. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a rezar a María. A María, quien había dicho sí a la vida. Para aquellos que han dicho no a la vida, pero para que puedan arrepentirse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Deus te salve, Maria. Cheia eres de graças, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres. Bendito é o fruto de tua Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Ó Senhora minha, ó Maria minha, eu me ofereço de todo a ti. E em prayer por mim, filho de afeto, te consagro nesse dia. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Hay que ser toda tuya. Madre bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa posesión. Bueno, hoy tenemos una hora santa misa en inglés. Si ustedes quieren venir, pueden venir. Y vamos a pedir perdón por el aborto. Y mañana, por supuesto, en español, vamos a tener nuestra hora santa y misa a las 3 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. Gracias.